mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Factor Universal
2.0
aquí en Radio JGM, dando señales.
Estoy acá, soy Nicolás y con mi amigo Renato estamos introduciendo el programa del día de hoy. Renato, ¿cómo estás?
Muy bien, pues. ¿Y usted?
Muy bien también.
Me alegra.
Renato, cuéntanos, ¿de qué se va a tratar el programa del día de hoy?
Bueno, antes de hablar del programa de hoy, les vamos a contar a nuestros auditores que tenemos novedades con respecto a la comunicación que establecemos entre el programa y ustedes. ¿Cómo así? Les contamos que inauguramos un blog del programa que pueden encontrar en factoruniversal.wordpress.com, donde podrán encontrar links al mail para comunicarse con nosotros. También podrán encontrar un link para descargar el podcast del programa y también van a encontrar un link para llegar a la página de la radio JGM.
Exactamente.
Entonces, les contamos que estamos abiertos a cualquier tipo de comentario,
sugerencia
con respecto a temas, por ejemplo, o a música. Así que los esperamos ahí. En el programa de hoy vamos a tratar, en primer lugar, una noticia que ha estado bien en boga los últimos días, que tiene que ver con la denominada mano de obra represora, es decir, la participación de ex agentes DINA en el Estado chileno a través del ejército. También vamos a contar con un invitado para hablar sobre el tema de Sahara Occidental, que es una especie de república sin Estado, pero ahí vamos a ver bien de qué se trata. Vamos a contar con la presencia de Gonzalo Aravena, quien es investigador de la Corporación Chilena de Estudios Históricos y que es especialista en el mundo islámico árabe. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuál va a ser el invitado musical de hoy día?
Bueno, el invitado musical del día de hoy es el grupo Queen of the Stone Age, grupo norteamericano que nació hace en la época del 2000 y que ha tomado mucha fama últimamente. O sea, aparte de ser un grupo bastante bueno, otra cosa que salió hasta incluso en el programa de Anthony Bourdain, el especial navideño, uh-huh. fueron a comer a la casa de Anthony Bourdain.
Un dato no menor.
No es algo menor. Así que tendremos este gran grupo en el día de hoy. Y partamos al tiro con la música.
Okay.
Partamos con la canción número uno, First It Giveth, de su disco Song for a Death.
You're so cruel.
Estamos de vuelta acá en el programa Factor Universal 2.0 en Radio Juango de Millas 104.5, dando señales. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestro nuevo blog factoruniversal.wordpress.com, en donde podrán encontrar nuestras secciones de podcast, la página de la radio, radiojgm.chile.cl, o también comunicarse con nosotros al mail radiojgm@gmail.com. Bueno, estamos de vuelta acá y tenemos la primera noticia del día de hoy. Renato, cuéntanos, ¿de qué se trata esto?
Bueno, como ya adelanté en la introducción del programa, se confirman casos de exfuncionarios de la DINA prestando servicio al ejército de Chile. Como ya deben haber escuchado, el domingo pasado, se confirmó que 13 militares retirados, procesados por violación a los derechos humanos y otros delitos, y un ex represor con condena firme, figuran en las planillas de trabajadores del ejército de Chile, contratados a honorarios por el ejército para cumplir labores administrativas. Ante esto, hubo una serie de opiniones ante la opinión pública. En primer lugar, desde el gobierno se asumió una posición de validación de los nombramientos a través del ministro de Defensa, Francisco Vidal, quien esgrimió el principio de la presunción de inocencia, pues se trataba de militares procesados, pero no condenados por la justicia. Dijo Vidal, cito, "El principio de la presunción de inocencia está ganado desde la Revolución Francesa y no funciona cuando me conviene o cuando no. Cuando son de los míos hay presunción de inocencia, pero cuando son de los otros no", justificó el lunes el ministro de Defensa. Sin embargo, tanto el hecho mismo, es decir, la misma contratación, como su validación por parte del gobierno, causaron molestia en diversas agrupaciones de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, Virginie Jumont, de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, señaló que consideramos que cada persona tiene el derecho de ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, es decir, dando validez al punto de vida. Pero continuó que en este caso es necesario investigar en qué circunstancias salieron del ejército los militares recontratados a honorario.
Bueno, por otra parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó de vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, entre comillas, el hecho de que el ejército esté financiando con fondos de todos los chilenos a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura. Ahora bien, las declaraciones iniciales del gobierno no fueron refutadas solamente por organizaciones de derechos humanos, sino que también desde los mismos partidos oficialistas. Por ejemplo, el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, señaló que presumir que son inocentes los de la DINA resiste todo análisis. A su vez, el senador y presidente del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, preguntó, ¿acaso pueden poner las manos al fuego por estas personas? Por esto, el gobierno se vio obligado a matizar sus dichos iniciales. Vidal, además de pedir informes a carabineros e investigaciones, declaró estamos hablando de 13 personas y ya se verá con toda la información la decisión que tome el gobierno sobre ello. Por su parte, la portavoz del gobierno, Carolina Toá, reiteró que se está esperando recibir la información completa de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para tener una visión realista e informada sobre esta situación, lo que complementó diciendo que en aquellos casos donde hay situaciones comprometedoras, donde hay antecedentes contundentes de violación a los derechos humanos, el gobierno piensa que es mejor que las personas estén apartadas de las instituciones.
Bueno, a partir de este tema, que ahora hemos resumido de manera sucinta para que estén informados si es que no lo han visto en la prensa, se pueden deducir algunas preguntas que lamentablemente por motivos de tiempo no podemos desarrollar demasiado, pero que podemos dejar planteadas para que ustedes, los que nos están escuchando, lo mediten y lo piensen. Por ejemplo, en primer lugar, ¿por qué fueron empleadas estas personas? ¿Es que acaso poseen algún tipo de habilidad? Estoy pensando básicamente en términos de inteligencia militar, entre comillas, que es requerida hoy en día por el ejército. Es decir, ¿el ejército necesita de cierto tipo de habilidades de estas personas acaso que las contrataron? ¿Por qué las contrataron? ¿Cuál es la razón? ¿O es que acaso nos encontramos ante una especie de tendencia de recapacitación laboral, por así llamarla, para exmilitares condenados en la DINA?
Claro, y por otra parte, ¿hasta qué punto el ejército, que ya hemos visto que supuestamente se ha tratado de desligar de su pasado pinochetista, es actualmente no pinochetista, como señaló el ex comandante en ejército Juan Emilio Cheire? O más bien, ¿qué se está entendiendo dentro del ejército por no pinochetismo? ¿Si es una postura de omisión? postura rechazada, digamos, por los sectores más recalcitrantes, como se vio con la anecdótica carta del hijo de Manuel Contreras al comandante Sorieta, como gran anécdota, partiendo hasta por sus faltas de ortografía y la forma de escribir de, del hijo. O en cambio, significa ser no pinochetista una postura de rechazo, que pareciera ser a nuestro juicio un paso necesario para lograr la justicia y evitar que las atrocidades conocidas se repitan.
Claro, entonces, la gracia es que el no pinochetismo se puede entender de diversas maneras. Una cosa es omitir el pinochetismo y no ensalzar a la figura y, la, y el legado de Pinochet. Y otra es condenar. Rechazar de plano.
Exactamente. Claro. Estamos viendo que en nuestro ejército, por lo general, se termine omitiendo y surgen casos, por ejemplo, como el, bueno, si bien es familiar, por ejemplo, el nieto de Pinochet, Augusto Pinochet III, que partía desde la base casi de volver a matar a los comunistas, entre comillas.
Claro.
O que salgan este tipo de personas que están... que se están reempleando a contrata dentro del ejército. O sea, sí. ¿Cuál es el rol del ejército actualmente? ¿Si un rol ideológico nuevamente o si no que tiene que servir al Estado?
Sí. Bueno, sin embargo, a pesar de todo esto que hemos hablado, en este ámbito no todo es malo, pues también en la última semana se han conocido sucesos positivos. Por ejemplo, en primer lugar, se informó el procesamiento de 120 exagentes de la dictadura en tres casos emblemáticos. Estos casos son la Operación Colombo, que fue un montaje informativo en el cual se hizo ver la desaparición de varios militantes de izquierda como muertos de pugna interna. También del caso Calle Conferencia, donde se exterminó a la dirección clandestina del Partido Comunista. Y también del Plan Cóndor, que fue esta coordinación entre diversas dictaduras del cono sur de América Latina. Y también otra noticia positiva en este ámbito fue que el día 2 de septiembre se anunció la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se obliga al Estado a garantizar que las desapariciones forzadas serán tipificadas en su legislación penal. ¿Qué quiere decir esto? Que las desapariciones forzadas serán incluidas en las leyes como un delito. También se obliga a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. Asimismo, reconoce también el derecho a la familia de conocer la verdad y de obtener reparación, lo cual es bastante importante.
Bueno, ahora bien, la convención también actúa sobre los hechos consumados, es decir, que reclama a los estados que persigan a los presuntos responsables que se encuentran en su territorio sin importar el lugar en el que hayan cometido el delito, lo cual es fundamental, puesto que esto llevará a una disminución de escondites legales potenciales donde estar a salvo la justicia. Recordemos el caso del general Iturriaga Neumann, que estaba escondido en Viña del Mar, en un departamento cualquiera, paseando por la calle, y que lo encontraron.
O sea, claro, o también cuando se van a otros países tratando de huir de la justicia. Esto va a desaparecer, supuestamente, de aprobarse esta convención.
Claro.
Pero bueno, en realidad, si bien esto es un avance, obviamente, pues implica el reconocimiento del hecho, es necesario también progresar en el esclarecimiento y en la consecuencia justicia sobre los casos aún pendientes. Esta necesidad, como vimos, no está satisfecha, como se ve en el hecho de que la mitad de estos 120 procesados son procesados por primera vez. Es decir, antes de esto nunca habían sido procesados. Hecho que después de 20 años ya aparece más o menos un poco tardío.
Exactamente. Bueno, nos vamos ahora a la segunda canción del día con el grupo Queens of the Stone Age, que es el invitado musical del día, y con su canción A Song for the Dead. We'll be right back.
Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0
en Radio Juan Gómez Milla 104.5, dando señales.
Les recordamos que pueden visitarnos, ahora unificamos todas nuestras páginas, en nuestro blog, que lo pueden encontrar en factoruniversal.wordpress.com, donde pueden encontrar nuestro mail, pueden descargar nuestro podcast y pueden visitar la página.
Exactamente.
Estamos en este segundo bloque con el invitado de la semana, quien es Gonzalo Aravena.
Hola, hola.
Le damos la bienvenida y le agradecemos, obviamente, por asistir a nuestro programa, quien nos contará sobre el caso del Sahara Occidental. Cuéntanos, Gonzalo, más o menos, ¿en qué consiste este problema?
¿De qué se trata esto tan extraño que muy probablemente no lo conozcan? A ver, el Sahara Occidental sería la última colonia en época de colonialismo española existente en la actualidad, reconocida por la ONU como colonia. Bueno, la historia de esto, bueno, larga data, pero siendo un poco resumida y en honor al tiempo, diríamos que en la década del 70, una colonia española en África, o sea, hay que salir del prejuicio de que en África no se habla español, en el norte de África, que es abandonada por España y se la deja fuera de autonomía de la ONU, y de permiso de la ONU la deja en el albedrío de Marruecos y Mauritania. Estos dos países toman posesión de esta colonia, bueno, bajo resistencia férrea y muy potente de una autonomía local denominada el Frente Polisario. El Frente Polisario sería lo que intenta, sería, a ver, es un grupo nacionalista local que busca la autonomía, la independencia, y esta está negada en este caso por Marruecos, que sería el país que hoy en día tiene el dominio sobre la zona, y un dominio bastante cruel y que está pasando a llevar los derechos humanos constantemente. Incluso hay un muro ahí que es 16 veces más grande que el muro de Berlín y tiene 16 veces menos repercusión que el muro de Berlín. Un muro de 2.000 kilómetros que va creciendo año a año y va dejando a la población del Sahar, que es la población saharaui, y mucha de ella habla español, lo recalco eso, para que se quite ese prejuicio de un África, bueno. Bueno, eso, en términos sucintos sería hablarlo así, podría extenderme más, pero lo dejo a sus preguntas.
Bueno, Gonzalo, podemos ver que la opinión occidental al respecto de este tema es sumamente, la opinión pública internacional, digamos, es sumamente dividida. Por una parte tenemos que los países africanos, excluyendo a los que están directamente relacionados con el Sahara Occidental, aprueban la creación de esta nación. Y los países sudamericanos, latinoamericanos en general, también incluso tienen relaciones bilaterales con el gobierno, digamos, entre comillas, el Estado sin territorio. Pero ahora bien, la Unión Europea, por ejemplo, y la gran cantidad de países desarrollados no tienen relaciones internacionales con este país. Y de hecho, como que están negando su existencia. ¿A qué se debería esto?
A ver, hay hartas cosas ahí. Tocaste varios puntos fundamentales. El primero de ellos sería por qué no lo reconocen las grandes potencias del Sahar. ¿Qué tiene el Sahar que sería importante? Bueno, es el principal país del mundo en producción de fosfato. Es muy utilizado en distintas áreas de la industria. También la zona pesquera que da hacia el Atlántico es de las más explotadas por empresas europeas. O sea, la Comunidad Europea principalmente es la que tiene el dominio económico de la zona. Y Estados Unidos, por su parte, tampoco quiere tener en mala a Marruecos, que sería su principal socio árabe en la lucha contra el terrorismo islámico de Irak. Y paralelo a eso se arrastran cosas desde la Guerra Fría, que hay que considerar que Argelia, que es un país vecino a Marruecos, está bajo dominio de la URSS, y pretender darle la autonomía a un país como el Sahara sería haber puesto un satélite cerca de Argelia. Otra cosa que en contexto de Guerra Fría, bueno, luego esto cambió y principalmente hoy en día, a mi juicio, son motivos económicos y de doble faz. Por un lado, todos estos países se lavan la boca y es bien común que se dé que se habla de los paradigmas de la democracia y la libertad, pero en la práctica las cosas son distintas. Tú hablaste también de los países latinoamericanos. Acá se da una situación similar y nos toca mucho más porque Chile es uno de los países que aún no reconoce al Sahara Occidental. Sí, países, por ejemplo, el año pasado lo reconoció Paraguay, lo ha reconocido Bolivia, Venezuela, Cuba. Hace poco, en abril, hubo una convención en Belén sobre derechos humanos, donde se tocaron muchos temas con respecto a esto. Por ejemplo, estaban todas estas etnias que están buscando autonomía e independencia, entre ellos los catalanes, los canarios, los tibetanos, los mapuches, y entre ellos también estaban los saharauis.
De hecho, podemos relacionar directamente la nula que la Unión Europea no reconozca este tipo de reivindicaciones nacionales por parte de Sáhara Occidental, que tenga que ver con, por ejemplo, el conflicto español interno que tienen de muchas naciones dentro de un mismo estado y de autonomía, por ejemplo, del País Vasco, o también dentro de Rusia, que también tiene muchos conflictos de nacionales y nacionalistas internamente, y que a su vez, bajo esta misma lógica, pondríamos, también tendría que ver, por ejemplo, el conflicto mapuche y los conflictos étnicos internos en Chile, que se, no se haya reconocido todavía el Sáhara Occidental como un país soberano.
A ver, en el caso de España es distinto. El caso de España tiene problemas con Marruecos, pero que pasan por... hay posesiones coloniales en Marruecos que están bajo dominio español. Hoy en día Ceuta y Melilla son dos provincias españolas en África. Esas dos provincias españolas en África están en constante pugna con Marruecos porque Marruecos se quiere apropiar de esas. Entonces, ¿qué pasaría si Marruecos antes toma el Sáhara Occidental? Las pretensiones del rey de Marruecos serían generar... bueno, todas estas monarquías islámicas son de mucho... muy mediáticas. Entonces es mediático tener un país unificado y adquirir nuevas posiciones, ¿ya? Eso, visto desde España, le traería problemas. Y por ahí pasa un poco el conflicto de por qué España no lo está reconociendo. Aparte que los problemas con Marruecos y España, bueno, son bien conocidos. Incluso se intensifican después del 11M, del atentado en Atocha. Bueno, y con respecto a los demás países, yo creo que la respuesta pasa por un asunto económico, más que nada. Privilegiando siempre esto de que se habla mucho de la democracia. Incluso en Chile, vuelvo al caso de Chile para traerlo un poco a colación y a la palestra, los candidatos que hoy en día están participando en las elecciones presidenciales de Chile. Hace 2 años se hizo una carta dirigida a la presidenta a fin de reconocer este país. Y principalmente los candidatos Marco Enrique Ominami y Jorge Arrate serían quienes están impulsando esta cosa de llevar a la práctica lo que tanto se habla en el discurso, cosa que no hizo ni Frey, ni Elwin, ni tampoco ha hecho Bachelet.
Y Gonzalo, ¿tú crees que, siguiendo con esta línea argumentativa, que el reconocimiento del Sahara Occidental implica el reconocimiento al derecho de la autodeterminación de los pueblos? Y por lo tanto, en ese sentido, vendría siendo complicado para muchos países reconocerlo. Porque el reconocimiento del Sahara Occidental daría argumentos a las propias minorías internas para exigir su autodeterminación. Por ejemplo, los mapuches en Chile. ¿Qué pasaría si Chile aprueba o reconoce a este país con los mapuches? Los mapuches dirían, ¿por qué los reconocen a ellos y no a nosotros?
Claro, es un asunto que Kosovo lo solucionó. A ver, ¿por qué traigo a Kosovo a colación? Cuando la ONU largamente ha estado tratando de tirar resoluciones año a año, bueno, no año a año, pero periódicamente, con respecto al Sáhara, y tratando de darle autonomía. O sea, es una política desde la ONU de darle autonomía. Pero, bueno, como es conocido de que la ONU tiene un poder discursivo más que un poder de hecho, el poder de hecho está en las potencias, lo que hizo Kosovo fue tomar el poder por las armas, ¿ya? O sea, se proclamó independiente y fue reconocido independiente. ¿Ya? O sea, no pasa aquí por un asunto diplomático de decir que si se le da el reconocimiento por parte de la ONU al Sáhara Occidental, los mapuches podrían hacer lo mismo, porque la ONU ya lo hizo. Y aún así, no es independiente. O sea, esto es una cosa de potencia. No pasa por temas diplomáticos que los maneje la ONU y estas cosas como de la democracia. Es mucho más práctico.
Bueno... Para finalizar, los derechos humanos, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en concreto en la zona?
Complejísimo. Bueno, el Sáhara tiene una población aproximada de 200.000 personas, más o menos, por ahí. Se calcula que desde el 75 a la fecha, el cese al fuego se hizo en el año 90, desde ahí han venido tratativas diplomáticas intentando hacer un referéndum que se ha ido aplazando año a año y que Marruecos lo va postergando enviando gente a la zona a fin de que cuando se haga el referéndum sea más gente marroquí que gente del Sáhara, bueno, cosa que se utilizaba a lo largo de la historia. Y eso mismo ha traído que la población saharaui, estos 200.000 personas hayan sido detenidos, desaparecidos, como le llaman acá. Muchas personas que están viviendo hoy en día en Argelia. De hecho, el gobierno de la República Saharaui, un gobierno sin Estado, funciona en Argelia. O sea, la exclusión, la falta de derechos, la zona donde fue, donde está siendo aislada el Sáhara, es una zona, el desierto de los desiertos, diría Galeano. Entonces vemos cómo la población, en términos de agua también, le están cortando el agua a la gente del Sáhara. Y aún así, de esas 200.000 personas, se estima que alrededor del 25% ha sido ejecutada o detenida y desaparecida. Podríamos hablar de un genocidio incluso, en ese sentido, si hacemos una en un campo más amplio. Por ese hecho, el asunto de los derechos humanos en el Sáhara es algo que está totalmente en boga y que lo invito a meterse a la página www.saharawi.cl o Saharawi, como quisiesen. Donde van a encontrar más cosas con respecto a los derechos humanos en la zona. Pero lo principalmente que está afectando sería el tema del muro. De este muro de 2.000 kilómetros que está dividiendo la población marroquí y la población del Sáhara, donde se le están dividiendo los víveres, donde hay un bloqueo económico y un bloqueo alimenticio. Y esta gente está optando por retirarse de la zona y cruzar la frontera hacia Argelia. Pero a Argelia tampoco le conviene esto. Claro. O sea,
complejo.
Es complejo el asunto.
Bueno, y de ahí la importancia también de este tema y que nosotros nos enteremos de lo que pasa en el mundo y lo que pasa con los derechos humanos.
Gonzalo, te queremos agradecer tu presencia en nuestro programa y ha sido un gusto tenerte acá y que nos informara sobre este tema tan complejo e importante. Claro.
Me gustaría para pasar un dato nomás. Finalmente yo vengo representando a la Corporación Chilena de Estudios Históricos. Una corporación de jóvenes historiadores que estamos formándonos recién y lo invito a ingresar a la página www.estudioshistoricos.cl donde podrán encontrar más información. Eso.
Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora nos despedimos de Factor Universal aquí con mi amigo Renato. Espero que nos escuchen la próxima semana en un apasionante programa y los dejamos con un tema de Queens of the Stone Age, Go With The Flow. Chao, chao, que estén muy bien.
Chao, nos vemos.
Around.
Radio JGM presentó Factor Universal con la conducción de Renato Amel y Nicolás Penna.